En 2004 se aprobó el primer Exchange Traded Fund, o ETF, sobre el oro.
The first time gold could be owned and traded intraday, just like a stock.
En los meses siguientes, el rendimiento del activo explotó al alza, consiguiendo mantener esa tendencia durante nada menos que 8 años. Un crecimiento tan explosivo como este es, 1, difícil de replicar y 2, difícil de explicar razonablemente. En mi búsqueda de una respuesta satisfactoria, la serendipia me reveló un activo muy, pero que muy alejado del dinero duro, que fue capaz de replicar lo conseguido por el oro y además explicar por qué el lanzamiento de un ETF puede tener este impacto. OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos. El crecimiento de esta plataforma, donde cualquiera puede ganar dinero vendiendo contenido que no saldría en la televisión a las 10 de la mañana, fue tan o más explosivo que el del oro tras la aprobación de su ETF. Y más importante, como digo, las razones que explican su éxito ilustran perfectamente por qué el oro subió tanto y tan prolongadamente tras la aprobación de su ETF. Este estudio es muy necesario hoy, pues en 2024, cuando se celebraron los 20 años del lanzamiento de los ETFs sobre el oro, también se inauguraron los ETFs sobre Bitcoin. Así que el análisis de cómo OnlyFans cambió el mundo del entretenimiento para adultos o adolescentes con internet nos servirá también para entender qué mueve el mercado de Bitcoin y predecir su rendimiento en el futuro inmediato. Dale like si la serendipia también te lleva a ti a lugares extraños y veamos esto. Si antes de 2013 eras una chica mona que quería ganar dinero mostrando sus atributos en internet, la manera de hacerlo era a través de una página de streaming en vivo, una de todas las que había, las llamadas campsites, entre ellas la principal era MyFreeCams. Como explica Aella Knowingless en su blog sobre estudios sociales y otras cosas, el funcionamiento de estas páginas, aunque simple, presentaba una curiosa dinámica social, pues sobre ella se asentaba el modelo de negocio. La chica, pues generalmente es una mujer, conectaba la cámara y grababa en vídeo para la audiencia. El público comparte un chat en el que pueden escribir a la chica o escribirse entre ellos. Un poco como hace Ibai en Twitch, pero digamos que un poco más sugerente. Igual que ocurre en un directo de Rayo, la audiencia, que como en el caso de Rayo suelen ser hombres, podía chatear con la creadora de contenido e importante, podía destacar mensajes pagando dinero. Cuanto más dinero por destacar un mensaje, mayor la atención que recibía de la chica. Y esto generaba en la audiencia una dinámica muy humana y en particular una dinámica muy masculina, la necesidad de establecer un grado de dominancia, de colocarse como el macho dominante. El que más pagaba recibía, claro, más cariño y se mostraba o podía mostrarse ante los demás como el preferido de la chica. Como detalla Aella en su blog, el resultado de estos incentivos, de la creación de estos incentivos dentro de la plataforma, era que, pasado un tiempo razonable, uno o dos hombres se establecían como los pagadores principales para el canal de cualquier chica y llegaban a suponer el 80% del dinero ingresado por la chica en cuestión, lo que a su vez retroalimentaba la relación, pues la chica sabedora de quienes eran los que tenían dinero de verdad, pues ponía sus nombres en la pared de la habitación para que todos los demás los viesen y se diesen cuenta de quiénes son los machos alfa de su canal y los llamaba caballeros, héroes y demás apelativos cariñosos para de nuevo demostrar su superioridad frente al resto de hombres, lo cual hacía que esos superiores, digamos, pues se sintiesen todavía más involucrados y con más ganas de dar dinero. El problema de esta dinámica es que llevaba a un ecosistema cerrado, que dificultaba el crecimiento, la escalabilidad. Pues una vez que una chica encontraba a estos caballeros blancos, por llamarlos de alguna manera, los que pagaban y pagaban bien, pues era difícil expandirse, porque claro, cualquier otro que llegase nuevo al canal vería que los cariños, las atenciones de la mujer ya estaban con unos pocos y entonces poco había que hacer ahí. Entonces la chica se dedicaba a esos pocos caballeros blancos y los caballeros blancos estaban ahí para ella, lo que hacía que el ecosistema se cerrase sobre sí mismo. No había nada más que hacer ahí. Y esto cambió con la llegada de OnlyFans. OnlyFans impulsó un nuevo modelo en el que los hombres no compiten entre sí. Esto reduce la cantidad de dinero que un solo hombre paga, uno de estos héroes, pero es una cantidad que más que se compensa porque permite la escalabilidad del modelo. En OnlyFans, por poco dinero, puedes disfrutar de la atención plena de tu creadora de contenido preferida. Así, OnlyFans lo que consiguió fue simplificar el modelo. Usando la terminología liberal moderna, podríamos decir que democratizó el acceso al entretenimiento íntimo. El otro cambio que trajo OnlyFans fue el impulso de las agencias que se encargan de duplicar esa conexión personalizada para que todos los hombres que siguen a una mujer se sientan igualmente queridos e igualmente apreciados por ella. Así, OnlyFans se ganó. Obtuvo todo el mercado con un crecimiento pasmoso por dos razones. La primera, porque simplificó la experiencia ofreciendo lo que la gente quería y quitando lo que la gente no quería o lo que a la gente le importaba menos. Y dos, impulsó todo un nuevo sector dedicado a la multiplicación y el marketing de la experiencia. En una palabra, OnlyFans es LTF del porno.
This is gold.
Los mismos cambios que OnlyFans introdujo en su negociado, digamos, los ETFs los incorporaron al mercado del oro. La compraventa de oro se convirtió desde el lanzamiento de ese primer ETF, que luego fue seguido de alguno más, en algo mucho más sencillo de hacer. El acceso a este activo, podemos decir, se democratizó y desde su lanzamiento cualquiera puede tener oro en su cartera o al menos puede tener la impresión, la sensación, de que tiene oro real en su cartera. Por otra parte, y tan importante como esto, los ETFs impulsaron la creación de un nuevo negocio, de un nuevo sector en Wall Street, que es el de la venta de ETFs de oro. Desde ese momento, ejércitos de jóvenes con traje empezaron a llamar a sus clientes para ofrecerles la oportunidad de sus vidas, cubrir el riesgo de sus carteras con oro, sin tener que lidiar con el activo físico, lo cual puede ser engorroso. El resultado fueron 8 años de subida del oro. Ahora, hace poco más de un año del lanzamiento de los ETFs de Bitcoin. Estos otros ETFs sobre un activo complejo, difícil de gestionar como lo es el oro. Y las lecciones de OnlyFans pueden ayudarnos a entender cómo ha cambiado el mercado de Bitcoin, aunque, como veremos, no aplican exactamente de la misma manera. Antes de verlo, puedo interesarte en la posibilidad de conseguir euros por Bitcoin, pero sin vender tu Bitcoin. Si es así, te interesará la plataforma que ofrece Firefish. Firefish es una plataforma que pone en común a gente que quiere euros o quiere dólares y está dispuesta a dejar Bitcoin como colateral para recibir esos préstamos. Y por otro lado, está la gente que quiere prestar dinero a aquellos que están dispuestos a dejar Bitcoin como colateral, por si acaso no pagan, pues que el que te presta el dinero lo consiga de vuelta. Esta plataforma, desde que estamos hablando de ella aquí en el canal, ha crecido mucho en España. Ahora creo que casi un, digamos, 10% de todos los usuarios ya están por aquí en España. Hay una buena comunidad en Telegram, o sea que si te interesa, si estás pensando en la posibilidad de conseguir dinero y no quieres vender tu Bitcoin, o estás pensando en la posibilidad de rentabilizar tu dinero y quieres hacerlo estando seguro, sabiendo que si algo pasa, si el prestatario no te paga el dinero, pues tú podrás recuperarlo a base de ese Bitcoin que se queda ahí guardado, pues te interesará entonces mirarte esto de Firefish. Y si quieres hacerlo, pues usa el código UPSB para conseguir mejores términos en ese primer préstamo. Bien, OnlyFans funciona porque hay demanda para ver lo que ofrecen allí. Si no hubiese demanda, es decir, si en lugar de ese surtido que se encuentra en OnlyFans ofertaran a tíos haciendo punto de cruz, pues la cosa, ya te digo yo, que no funcionaría igual. Esto vendría a explicar, o digo esto mejor dicho, porque el impacto de un ETF se nota especialmente cuando el activo sobre el que se crea es un activo, claro, demandado por el mercado. Obviamente, Bitcoin es un activo demandado por el mercado, como lo es el oro. Pero en particular, Bitcoin podemos decir que lo es porque los ETFs creados sobre Bitcoin cuentan, tras apenas 15 meses funcionando, con más de 1 millón de Bitcoin que particulares e instituciones han comprado a través de ellos. Y tan importante como la demanda por el activo en sí, es decir, tan importante como la demanda por el activo Bitcoin en este caso, es la complejidad que ofrezca el activo, la complejidad de operar el activo del que se trate. BlackRock, Fidelity, Vanguard, Invesco y otros tantos mostraron un enorme interés por lanzar un ETF de Bitcoin porque rápidamente se dieron cuenta de que era un activo difícil de gestionar por un fondo de inversión o engorroso de manejar por un particular que está acostumbrado a comprar los activos que compra para su ahorro a través del broker que tiene en el móvil. Entonces, su demanda, la demanda del activo, Bitcoin en este caso, y la complejidad hacían de Bitcoin un activo perfecto para este negocio, pues permite a BlackRock y compañía cobrar comisiones muy elevadas en comparación a lo que pueden cobrar en otros ETFs más vainilla que también ofrecen. Así se estima que por lo bajo y tan solo durante el primer año BlackRock habría conseguido más de 60 millones de dólares en comisiones con su ETF de Bitcoin iBit. Como ocurre en el caso de OnlyFans con las agencias, que son las que duplican y promocionan el trabajo, las instituciones financieras que ofrecen ETFs permiten que el activo llegue a más personas. Es decir, lo que hacen es vender este activo usando equipos de ventas globales y campañas de marketing, de nuevo, como en el caso de OnlyFans. La experiencia que ofrecen, pues sí, es simulada. Pues si tienes un ETF, pues no tienes realmente un lingote de oro ni un Bitcoin, pero la sencillez compensa para la gran mayoría de la población. Pero no es solo la sencillez que ofrecen los ETFs lo que hace que estén siendo aceptados incorporados en muchas carteras, sino que también los ETFs permiten mucha más flexibilidad a la hora de personalizar la exposición que quiere cada uno. Por ejemplo, dentro de un par de meses o tres, creo que se ofrecerá por otra institución financiera que se dedica a sacar ETFs, uno conocido como Betelsers o algo así, un ETF que ofrece exposición larga a Bitcoin, es decir, compra Bitcoin y corta a Ethereum, es decir, compra Bitcoin y vende Ethereum, es el ETF maxi, digamos. Pero como ves, es un ETF original, particular, que es interesante para esa persona que quiere, pues eso, ponerse solamente largo de Bitcoin, pero que no solamente está contenta con que suba Bitcoin, sino que también quiere que baje Ethereum. Bueno, pues para esa persona también hay un ETF, por eso digo que son mucho más personalizables que el activo en sí. Y si atendemos a lo ocurrido con el oro en la década siguiente a la creación de su ETF, si miramos más allá de movimientos cortoplacistas como la caída tras la gran crisis financiera, que sí, durante unos meses el oro cayó, lo que vemos es que en el espacio de esos pocos años el oro hizo un por 5. Y razones para que el oro tuviese ese movimiento alcista existían entonces como existen ahora, aunque se podría decir, se podría argumentar que estas razones son más obvias hoy con la gran devaluación de dinero fiat que se ha producido tras 2020. Y sin embargo, entre 2004 y 2012, el oro lo hizo varias veces mejor que lo que ha hecho el oro, o el rendimiento del oro en los últimos años, aunque en los últimos años lo haya hecho bien. Lo que me lleva a la conclusión de que, por encima de los fundamentales que pudieron empujar el oro, lo que nutrió aquel rally alcista fue la mayor facilidad para invertir en este activo y los incentivos que existían y siguen existiendo para bancos e instituciones financieras de todo el mundo para promocionar esta inversión en oro. La experiencia del ETF del oro invita, por tanto, a pensar que Bitcoin tiene por delante un buen número de años, no sabemos cuántos, pero un buen número de ellos, en los que se verá influido por los fundamentales, sí, por la macro, por la liquidez, por mi capacidad para sacar vídeos, pero por detrás de todo ello existirá en el mercado esta demanda por parte de los ETFs, que seguirá empujando este rendimiento de Bitcoin, porque Bitcoin a día de hoy ha demostrado ser un activo que ayuda en cualquier cartera y que tiene, por tanto, a miles de personas trabajando para decenas ya de empresas vendiéndoselo a todos los inversores del planeta. Por ejemplo, en las últimas semanas, durante la salida de dinero de activos en Estados Unidos, como vimos que salió dinero de la bolsa, salió dinero de los bonos, pues en esas semanas Bitcoin ya se convirtió en uno de los destinos, junto con el oro, para recibir parte de ese capital, como explicaba recientemente un gestor de patrimonios en UBS. Prueba de que el impacto de los ETFs en el precio de Bitcoin ya es más que notable, es un modelo que se ha creado recientemente por Ecoinometrics que permite predecir con bastante precisión el rendimiento de Bitcoin. Y para conseguir este modelo, lo único que han hecho ha sido basarse únicamente en las entradas de capitales en los ETFs de Bitcoin, y concretamente con este modelo han llegado al cálculo, a la estimación, de que por cada 10.000 Bitcoin que se compran por parte de todos los ETFs de Bitcoin que existen a día de hoy, el precio de Bitcoin sube un 4%. Así que, por todo esto, la próxima vez que veas a una mujer ligera de ropa en internet, piensa que en lugar de eso podrías estar viendo más Bitcoin en tu cuenta de ETFs, o mejor aún, podrías estar viendo Bitcoin real en tu monedero. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella. ¿Dónde? Pues en la página web del podcast. Hay una página web. Bueno, de hecho no es una página web, es un enlace. Se hace clic al enlace y te llevará a esa página en la que te puedes suscribir a esta newsletter. Y en la próxima newsletter lo que haremos será hablar de la transferencia general de riqueza que se va a producir en los próximos años. Estamos ahora en un punto en el que probablemente la mayor cantidad de gente con mucho dinero está cerca de palmar, y esto va a dar, a consecuencia de esto, habrá unas situaciones interesantes que pretendo valorar en ese próximo artículo, así que si quieres leerlo, pues nada, suscríbete. Pero como ves, en estos vídeos y en esos artículos intento encontrar cosas originales que contaros. Así que nada, tú suscríbete, y si pagas tampoco pasa nada, que oye, que tampoco está todo lo que hay que pagar. Y hablando de pagar por cosas, si quieres comprarte una Bitbox, es decir, si quieres empezar a autocustodiar tu Bitcoin, te recomendaría que lo hicieras eso, precisamente a través de una Bitbox. Una Bitbox lo que te permite es autocustodiar tu Bitcoin de manera que tú lo puedas controlar, de manera que tú lo puedas tocar. Es, digamos, por relacionarlo un poco con lo comentado en el vídeo de hoy, pues esto es lo mera mera que dicen en México. Esto es Bitcoin de verdad. O sea, esto lo puedes tocar dentro de lo tocable que es Bitcoin, y no es pues algo más papel que te pueden vender en otros lugares. Y si quieres tener este Bitcoin, si quieres Bitcoin tangible que tú controles, pues como digo, lo mejor es autocustodiar. Y si quieres hacerlo, pues a mí Bitbox es el dispositivo que mejor me funciona, porque es fácil de emplear y te permite todas las pijadas que puedas querer para la autocustodia. Así que por eso me gusta. No quiero cosas complicadas, pues no soy yo muy técnico, técnicamente capaz. Pero esto funciona perfectamente para hacer incluso multifirmas. Si quieres, también passphrases y todas las pijadas que quieras para autocustodia. Así que míratelo, y con el código UPSB tendrás un descuento. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el grandísimo George Lucas. Lucas, como sabes, creador de la historia esta Star Wars y de otras tantas, ¿no?, que también han sido buenas, pero Star Wars en particular. Y por eso creo que hay que recordar a día de hoy a gente como George Lucas, porque nos habla de la importancia de contar una buena historia. Pues incluso si el mensaje que transmites es sencillo, y Star Wars es bastante sencillo, o sea, es una historia bastante, bastante plana, pero contarlo bien, contar la historia bien, puede ser tan importante como el mensaje que transmitas. O como escuché una vez decir a alguien, en la vida se puede ser de todo menos pesado.